Bueno, veíamos en la última sesión cómo se organiza, hasta donde nuestros datos nos permiten analizar, los contextos del saber en el material disponible, es decir, en los poemas homéricos, en la primera poesía lírica o en la poesía gnómica, y con carácter meramente de refuerzo en la información que podemos obtener a través del análisis de las bibliotecas del lineal B, las tablillas del lineal B. Bueno, en esos contextos nos apareció una concepción del saber sobre la que quisiera incidir hoy en el punto de partida, para poder organizar a partir de ahí, a partir de ese momento, el esquema de comparación con la constitución del saber en Grecia, la constitución del saber ya en nuestros textos históricos, ¿no? En efecto, ese punto de partida vendría dado por dos motivos. El contexto de ese concepto de saber, que ayer elaboramos, se relaciona específicamente, primero, con una cierta concepción de la soberanía. Quien puede ejercer el saber es definitivamente quien tiene el poder. Los dioses, ni siquiera todos, como señalaba solo Zeus, Hermes de manera delegada, Apolo de una forma excepcional y extraordinaria, porque introduce una ambigüedad en el ámbito de la teología olímpica, o bien en el orbe humano, aquella representación de la mántica, que es Circe, una semidiosa, deidad poderosa, dotada de voz, dice la Odisea de ella, y por delegación de todos ellos, el rey. Por lo tanto, saber y poder conforman una unidad en la constitución de la sabiduría, de la sofía, entendida como mántica, como previsión, como determinación previa a las consecuencias posibles, que se desprenden de una intermediación a través de la palabra, a través del discurso, ¿no?, entre la realidad y los seres humanos organizados, ¿no?, en una forma política determinada. Bueno, la palabra soberanía es una palabra importante y por eso quiero empezar por ahí. Soberanía en griego se dice arjé. Arjé no significa principio. Esto es muy importante darse cuenta de ello. No significa principio en ningún caso. De hecho, cuando uno acude a los diccionarios de griego antiguo y consulta arjé, la acreditación del término principio aparece solo en contextos filosóficos. Por lo tanto, es evidente que estamos ante una clara maniobra de confusión, ¿no? Es decir, puesto que los antiguos filósofos determinan aquello de lo que hablan con el término de la soberanía, entonces les asignamos en el diccionario un valor propio, un valor distinto, que en ningún caso la lectura de los textos satisface ni puede cumplir. La palabra soberanía se dice arjé. Así que, por ejemplo, los magistrados que detentan el poder en la Grecia clásica van a ser los arcontes, los que tienen la arjé. Atenas tiene la arjé de la Liga Délica, o sea, el mando de la Liga Délica. Y esto es importante porque, efectivamente, cuando se considera, como lo hicimos ayer, los diferentes contextos en los que aparece la atribución de la mántica y, por tanto, la satisfacción de la sabiduría, se está hablando siempre de el ejercicio por parte de quien tiene la fe, de quien tiene la soberanía. En el mundo de la religión olímpica, es lógico, por lo tanto, que quien puede tener la previsión del porvenir, pues sea el que tiene la soberanía, es Zeus, y aquellos en los que delega, por ejemplo, él mismo. De igual manera que es lógico también que en el mundo de la organización política, de la organización a la que tenemos acceso por diferentes fuentes, ¿no?, pues aparezca el saber vinculado a la figura del rey. De hecho, como explicaba en la última sesión, cuando el rey habla de verdad, cuando el rey habla en serio, es decir, en su función de rey, cuando el ánax pronuncia los discursos que son propios de su condición de ánax, es decir, cuando no habla sencillamente como un ser humano que negocia o que trata o que se comunica con otros, ¿no? Inviste ese acto sagrado con una acción específica, ¿no? Levanta la vara de la soberanía. Eso se dice cemistés, ¿no? Y efectivamente, un rey instituye palabras realizadoras, palabras que tienen realización, es decir, que organizan el mundo, que determinan lo que es más allá de lo que está oculto, o que finalmente prevén las consecuencias de las acciones y por tanto tienen capacidad también de dictar leyes, de establecer normas, ¿no? Solo cuando ejerce esa función soberana de levantar el cemistés, que es ni más ni menos que el ejercicio de la soberanía, el ejercicio de la regencia. No hay saber, de acuerdo con nuestras fuentes primeras y más antiguas, sin ese ejercicio. No hay saber sin manifestación del arje, del dominio, del mando, ¿no? De hecho, esta tradición no se pierde en la Grecia democrática. Cuando los oradores hablan en la asamblea en Atenas, antes de acercarse al Pnyx, que es el podio elevado desde donde se dirigen al demos, al pueblo, un heraldo les entrega el cemistés. Y entonces, una vez que tienen en la mano la vara de mando, ¿no?, el cetro, entonces sí tienen la capacidad de hablar y de persuadir y de hacer propuestas, sean estas propuestas deliberativas o judiciales, al resto de la asamblea. Por lo tanto, hay aquí una ininterrumpida manifestación de una tradición que vincula el mundo del saber con el mundo del poder. Bueno, pues esto es lo primero que quería dejar claro respecto de la última sesión que tuvimos, respecto de la última clase. La segunda cosa que me interesa retener de la sesión anterior es que el ejercicio de la mántica, el ejercicio de la previsión, ¿no?, en la medida en que se vincula con el mundo oracular, propone una relación directa con lo divino. Y esto es importante comprenderlo, porque otorga a la función de la mántica una posesión de algo que no pertenece en propio, que no es parte de la moira de los hombres. En realidad, solo el que tiene el arjé está capacitado para hablar, siendo así que todo acto de habla es una especie de rapto, de pequeña posesión, de posesión instantánea y momentánea de una potencia divina. Esto es bastante importante, hoy lo vamos a ver, para el origen de la filosofía, porque claro está, hace del saber una apropiación de una parte que no es propia del hombre. Y por lo tanto, que engendra simultáneamente una situación de plenitud, pero también de peligro. El que ejerce el saber está simultáneamente consiguiendo sus objetivos, pero situándose en una posición de riesgo, en una posición de extremado peligro. Cuando Teseo sale del laberinto en virtud de la concesión que le ha hecho Ariadna. Muchas gracias. Inmediatamente de esa situación surge la ruina de Ariadna. De igual manera que Dédalo, cuando quiere liberarse después de haber construido el laberinto, entra en una posición de ruina. Algunos textos, sobre todo de Heráclito, que es hombre en el que perviven tradiciones muy antiguas, enfatizan este punto de vista, señalando que el saber es un estado de locura. Es decir, que sólo el que ha perdido la prudencia se atreve a introducirse en ese mundo del saber, en tanto que es propiedad de los dioses. Y bajo la forma en que la mántica se nos ofrece en los mitos antiguos, siempre se tiene esa sensación de riesgo, ¿no?, de poner en peligro la esfera de lo humano por el ejercicio del saber. La matriz más antigua, en efecto, del saber entendido de este modo, es el que expresan los héroes bajo la forma del enigma. Un enigma es la aparición de un problema. Problema es problema, es probablo, ¿no? En griego. Quiere decir que una situación de dificultad, una situación en la que te va la vida, se te aproxima de manera violenta, se acerca hacia ti, bajo la forma de una flecha dirigida, ¿no? de un proyectil probablo que es arrojado. Y la manera de detenerlo es, para ponerte a salvo, es el encontrar una solución. Solución se dice lusis en griego, ¿no? Y de ahí viene la palabra solución, ¿no? Solusis quiere decir el poner los medios de disolver, de la disolución del problema. La matriz más antigua, por ejemplo, la encontramos en el famoso Enigma de Tebas. Pertenece al ciclo tebano, es uno de los ciclos épicos al lado de los ciclos troyanos, ¿no? Existen, vamos, nos quedan fragmentos múltiples de la producción épica más o menos del siglo VIII de la existencia de otros poemas tan largos como los poemas homéricos, que sin embargo hemos perdido, pero que disponemos de fragmentos a través de citas de este ciclo tebano, y entre ellos encontramos la imagen exacta de lo que ahora intento señalar. Bueno, conocéis perfectamente la historia. Edipo se acerca a la ciudad siguiendo lo que le ha indicado el oráculo. Previamente ha matado a su padre, Iraclayo, pero no lo sabe, en una encrucijada. La palabra encrucijada tiene importancia en los mundos de la sabiduría griega, porque es donde se cruzan caminos y tienes que tomar decisiones, tienes que optar por una dirección o por otra. Esto nos llevaría muy lejos, no es ahora importante. Lo cierto es que al acercarse a la ciudad de Tebas, escucha que nadie puede pasar, nadie puede acceder a sus puertas, porque un monstruo, la imagen de la monstruosidad en Grecia se determina con un cuerpo extremadamente poderoso y una cabeza extremadamente perversa, ¿no? En efecto, la esfinge tiene cuerpo de león y cabeza de mujer, ¿no? Es la forma, digamos, de la terribilidad superior que han encontrado los griegos. Y lo que hace la esfinge, el modo como impide el acceso a la ciudad, no es de ninguna manera mediante el ejercicio de la fuerza, sino mediante la emisión pro valore, ¿no? El lanzamiento de un enigma, de una pregunta. Se ve claro cómo ya en las zonas más antiguas de nuestra mitología el saber está vinculado al logos, al discurso, a la palabra. Pero es un logos, un discurso, una palabra que está entendido muy materialmente. Está entendido como existencia de una dificultad vital en la que por ello mismo la posición del que tiene que saber es una posición de riesgo. El enigma de la esfinge, la pregunta que formula todo aquel que accede, hoy nos parece una tontería, sin embargo pasa por ser, bueno, el ejemplo típico de los enigmas, ¿no? ¿Cuál es el animal que al nacer camina a cuatro patas, que después va a dos y que al ocaso de su vida va a tres, ¿no? La respuesta, que es inconcebible que no la dijeran otros héroes anteriores, es de tal naturaleza que de no acertarse implica la destrucción, ¿no? El aniquilamiento del que no ha sabido responder. Y esto es esa zona importante que trato de señalar. La posición del saber es un rapto de lo divino, sí, pero es un rapto de lo divino en la que por ello mismo se unen a la vez ambiguamente la salvación y la aniquilación. Edipo contesta correctamente, dice que es el hombre y entra en posesión de la ciudad y en posesión de la herencia de la ciudad. Es decir, se casa con la reina, no sabiendo que se trata de su madre, pero será castigado por ello. Será castigado por haber ejercido, de manera que la posición del saber es siempre una posición provisional para el hombre. Y bueno, en textos platónicos, que son muy claros y muy típicos, se recupera en cierto modo esta especie de modo directo de acceder a la sabiduría cuando estás en una situación de entusiasmo, es decir, cuando estás lleno de Dios, ¿no? Lleno de lo divino. Pero eso es una situación de la que depende la locura. El que está lleno de lo divino es simultáneamente el que ejerce la sabiduría sin mediación, pero también es el loco, es el que entra en demencia, ¿no? Es simultáneamente entusiasta y afro y demente. Bueno, todos estos textos arraigan bien lo que ahora voy a pretender decir. En cualquier caso, nuestras fuentes más antiguas presentan una situación jerarquizada, muy estabilizada del saber, con un carácter metapolítico. El saber es un instrumento, digamos, en manos de la organización social, y se ejerce a través de instituciones básicas, instituciones burocráticas bien establecidas, como son la figura del poeta, como son la figura del encargado de los ritos religiosos, o como es el ritual oracular, del que la matriz última es siempre el templo de Delfos y la vinculación con Apolo. Ayer explicaba, y hoy es el punto por el que quiero empezar, que el mundo micénico quedó arruinado en un proceso largo en el que se mezclan dos acontecimientos, ¿no? De una parte, la migración de los pueblos del mar, de la que no estamos bien informados, que debió arrastrar incluso también a los propios jonios de las monarquías micénicas, porque al final, derribados los reinos, el más importante, porque tenemos noticias históricas de la toma, fue el reino de Pilos, no el de Micenas, del que hemos conservado, sin embargo, ruinas arqueológicas o testimonios arqueológicos más amplios. Lo cierto es que algunas fuentes egipcias hablan, entre los pueblos del mar, hablan de los aqueos, o sea que está claro que este fue un movimiento migratorio e invasor de características importantes y violentas, ¿no? Que terminó derribando las instituciones y arrastrando a grupos poblacionales con ellas. Y conjuntamente con eso se mezcla también en una fecha que sin duda es más temprana, el mito del regreso de los heráclidas, ¿no? Con el regreso de los heráclidas se propone solamente lo que parece haber sido una segunda oleada migratoria de pueblos griegos, en este caso identificados con un dialecto nuevo, el dialecto dorio, o en otra de las hipótesis que se han manejado, lo que pudiera ser un movimiento revolucionario provocado por la presión de los pueblos del mar, el hundimiento de las monarquías y entonces el ascenso de las clases dominadas, ¿no? De modo que la geografía helénica pues se queda dividida, repartida entre poblaciones de dialecto jonio y poblaciones de dialecto dorio. Los dorios no traspasan el Peloponeso, que se quedan ahí en el centro de Grecia, y terminan organizándose, como los demás, en ciudades, cosa de lo que voy a hablar ahora. Bueno, no nos es posible, ni el tiempo nos lo permite, dar muchos detalles históricos. Desde luego, lo que no cabe duda es que esta aculturación doria introduce muchas novedades en el mundo helénico. Se deja de enterrar a los muertos, tal como nos lo presentan las tumbas de Micenas, ¿no? para empezar a cremarlos. El mundo homérico es un mundo que, al mismo tiempo que sostiene el recuerdo de Micenas y, por tanto, que nos ha permitido escarbar en las zonas más antiguas de nuestros datos, sin embargo, en su presentación, digamos, de actualidad, su actualidad es más bien este otro mundo. Luego insistiré sobre ello. Patroclo, la muerte de Patroclo, vamos, que los funerales de Patroclo se hacen por cremación, por incineración, no se hacen por enterramiento. Aparecen formas nuevas de cerámica, por ejemplo, el estilo geométrico, cerámicas que además varían incluso en la propia forma y lo que parece ser sus funciones, con lo cual estamos en un tipo de producción diferente. Y desde el punto de vista de la reorganización política, pues la noción o la realidad sociológica de grandes reinos bien estructurados, perfectamente remitidos a una burocracia que tiene su centro en el palacio y su cúspide en el ánax, en el reino, es sustituida por núcleos poblacionales más dispersos, más pequeños y con una soberanía limitada. De manera que los siglos oscuros, los siglos del silencio, en los cuales, pues que van desde finales del año, desde principios del año 1000, ¿verdad? O 1200, hasta el momento en que surge Homero, pero casi como un islote, Homero y Hesiodo, ¿no? Una isla ahí que nos da fe de esta época. Todo eso que suele conocerse como los siglos oscuros, lo que precede a la Grecia arcaica, son siglos en los que se gesta este cambio cultural motivado, movido, ¿no?, por estos movimientos en parte migratorios, en parte revolucionarios, de los que han quedado muchas evidencias arqueológicas, incendios de palacios, ¿no?, murallas destruidas, etcétera. Bueno, tras esos siglos, como dije el último día, de repente salen, formados casi al mismo tiempo, un conjunto de manifestaciones literarias que nosotros repartimos en géneros, pero cuyos límites internos no son ni mucho menos claros. Aparece simultáneamente la lírica, y la lírica se divide a su vez en lírica individual y lírica coral. A su vez la individual se divide en elegíaca, en iámbica, etc. La coral también tiene sus subdivisiones propias, un mundo totalmente organizado, del que no es justo decir que no alumbre perspectivas filosóficas, porque en muchos de esos versos hay la utilización gnómica, es decir, una utilización del saber, de la sabiduría, en vista de ciertos propósitos o fines. Hoy voy a contar todas estas cosas, ¿no? También aparece la historiografía, de repente, ¿no?, y a los personajes que citábamos el último día, como Hecateo o Museo, pues bueno, sigue una figura de la que hemos conservado la obra completa, que es Heródoto, ¿no? Y aparecen también los textos filosóficos. ¿Qué clase de sociedad es esa? ¿Cuáles son los problemas que subyacen a esa sociedad? ¿Cómo de repente afloran, ¿no? ¿Qué sabemos de este florecer, de esta emergencia? Bueno, lo que ha ocurrido durante los siglos oscuros, es decir, lo que ha ocurrido desde el momento en que tenemos constancia del hundimiento de Micenas hasta que vemos organizadas estas manifestaciones discursivas, es la constitución de un mundo diferente, con arraigos y raíces en el mundo anterior, pero cuya organización es obviamente otra. Acabo de citar diferencias tales como la técnica de enterramientos, las vasijas, etc. La verdadera diferencia es la organización política misma. Desaparece el concepto de una corte, de un centro organizado en torno a un palacio, para aparecer las ciudades, las poleis, en las que lo que es más verdaderamente significativo es la desaparición del palacio. Pero la desaparición del palacio no quiere decir que es que no se construya ningún palacio, sino que en el lugar del palacio lo que se construye es una plaza, un ágora. El centro de las poleis, que en el mundo micénico era el palacio, aquí va a ser, sin embargo, un espacio vacío. Homero también nos informa específicamente de qué tipo de sociedad es esta y de cuál es la importancia de este espacio vacío. Bueno, a la pérdida del mundo micénico, lo que sustituye es una sociedad de guerreros. Los guerreros, que en casos bien estudiados, como es el caso, los que tenemos buenas muchas noticias, como es el caso de Atenas, son designados por la clase de armas que portan y por la capacidad de tener rentas bastantes como para pagarse las armas y eventualmente el caballo. Son los hoplitas, por eso también se les llama hipeis, jinetes, o bien hoplitas, los que tienen las armas de combate. Y son estos, en las correrías en las que se han ido destrozando las estructuras del saber micénico, los creadores de las nuevas ciudades, los fundadores de los gene, de las familias, familias que ellos representan y con respecto a las cuales establecen las condiciones organizativas de esos núcleos poblacionales nuevos. Pues bueno, lo que verdaderamente importa, y por lo que estoy diciendo todas estas cosas, es porque la forma organizativa de los soldados, de los guerreros, como único poder estatuido en un proceso de gran revolución o de gran, de gran perturbación bélica, es que los guerreros, parece por otra parte que esto es una de las incorporaciones culturales del mundo dorio, los guerreros discuten entre ellos las decisiones y las toman por mayoría, las toman remitiéndose al culto. Es decir, las ciudades nacen justamente cuando, perdida la soberanía, ésta se reconstruye en el espacio vacío de una discusión entre iguales, siendo estos iguales los guerreros. Una polis no es más que esto. No es más que la aglutinación de una población de familias, de linajes, gens, representados por los guerreros, que son los que defienden su patrimonio y los que guardan a sus mujeres, a sus esclavos, a sus hijos, etcétera, etcétera, que combaten juntos, que son lo suficientemente adinerados como para pagarse las armas, cuyo poder, por lo tanto, no es discutible, y siendo un poder entre iguales, y son homoi, toman las decisiones discutiendo en una asamblea. Así que la ciudad ha nacido a partir del agora. Es una consecuencia de la desaparición del palacio y su sustitución por la plaza. Y por tanto, es una forma organizativa en la que el valor de lo privado y oculto, el valor del gabinete de los reyes, que tienen sus propias instituciones que quedan en el marco de su soberanía, de su arge, pasa a ser representada por otra cosa distinta, cuyo valor va a ser a partir de ahora decisivo para comprender a Grecia: lo público, el concepto de lo público, la gestia koiné, ¿no? Aquello que se tiene en común. Claro, la reconstrucción de la soberanía en las condiciones de una dimensión de lo público arrastra una enorme cantidad de consecuencias civilizatorias, consecuencias culturales. En primer lugar, una dispersión de la soberanía. Ahora son muchos los soberanos y se tienen que poner de acuerdo. En segundo lugar, una distinción completamente neta entre lo público y lo privado. Lo privado pertenece al mundo de los bienes, al mundo de las familias, lo que con una expresión común se llama la oeconomía. Lo económico es exactamente la organización interior de esos linajes y por tanto es lo privado. Allí donde se gestiona el tálamo, se gestiona la economía familiar, se gestionan las relaciones de dependencia, etcétera, etcétera. Mientras que lo político es el ámbito de lo público vaciado de poder, de lo público vaciado de soberanía. En estas circunstancias, reconstruir el saber será una tarea que quede pendiente exclusivamente de la reconstrucción de la soberanía en estas condiciones, en las condiciones de una fragmentación del arjé representada por los guerreros. Y vuelvo a decir, quien mejor nos da idea de este mundo es el Homero que habla de su época, no el Homero que habla del pasado, ¿no? En Homero también la soberanía está representada por la asamblea de los guerreros. Los guerreros son los que tienen la histeria, los que tienen la virtud, los que tienen la capacidad de hablar en la asamblea en virtud de esa posición predominante. Y cuando en una asamblea alguien del demos intenta hablar, Odiseo le da un golpe, lo derriba y se produce una gran carcajada entre los asistentes. La idea de que alguien que no pertenezca a esa sociedad que heredan la arjé, ¿no?, el poder, el dominio, pueda intervenir en la Asamblea es una idea absurda. Pero es una idea absurda que, sin embargo, está ya íntimamente relacionada con el propio modelo de una libertad de discusión o de una discusión en un espacio vacío donde han de tomarse las decisiones. Lo que ocurre es que estas decisiones, toda esta forma de organización, que apela, insisto, a lo público, en la medida en que solo puede partir de los que se consideran iguales y por tanto tienen los mismos derechos, multiplica al infinito la noción de una recuperación del saber. Si el saber es un atributo de la soberanía, en los términos de una soberanía multiplicada exponencialmente por cada uno de los ciudadanos, se comporta como algo completamente enigmático, ¿no? Nadie es superior a otro, nadie tiene por sí solo la RG está vaciada, vaciada y a la espera de decisiones diferentes. ¿Quién sabe qué es el saber en esas condiciones? Fijaros que esta pregunta es tan importante que de ella depende el tipo de sociedad y, lo que aún es más decisivo, el tipo de organización de esa sociedad que se determine. Y efectivamente, la situación según la cual los guerreros son los únicos que tienen capacidad de discutir y negociar, es decir, son los únicos para los que propiamente funciona el concepto de isonomía, de igualdad ante la ley, de seres iguales, experimenta presiones revolucionarias con las que identificamos claramente la última parte de los siglos oscuros. Hay múltiples noticias de estas presiones revolucionarias, pero tenemos además una amplia documentación de las revoluciones que tuvieron lugar en Sicilia. Bueno, lo interesante del caso es que empieza a producirse la literatura enunciativa, los escritos, esa especie de emergencia, de eclosión, ¿no?, de nuevos instrumentos discursivos en su multiplicidad genérica, esa que de ninguna manera puede acotarse con claridad, exactamente cuando empiezan nuestras noticias de procesos revolucionarios que tratan de ampliar el ámbito de la RG y que traen como consecuencia o bien la deposición de los últimos vestigios de la monarquía, o bien, lo que es más característico todavía, la intervención en el ámbito de las decisiones de la sociedad de los guerreros, ampliando su base cívica y su base social. De una y otra forma, nos encontramos ante un proceso político en el que se pueden subrayar muchos aspectos y en el que nosotros vamos a explorar solamente uno de ellos. Ese aspecto es, en este proceso de sucesivas revoluciones, donde lo que encontramos finalmente es la necesidad de hacer compatible la disolución de la AG unificada y su multiplicación sin fin, ¿no?, en la Asamblea de los Guerreros, ¿no?, ¿cuál es el papel, el rol que ahí juegan las apelaciones al saber, al conocimiento, a la previsión, a la interposición de logoi, etcétera, etcétera? Una pista importante para comprender este asunto es saber lo que ocurre en la esfera de lo público, es decir, cómo se toman las decisiones. Y las decisiones se toman sencillamente apropiando el esquema de la pregunta, del enigma, en forma secularizada, es decir, generando un agonismo en el que ahora ya no es el enfrentamiento con el dios o el enfrentamiento con lo oculto o con la esfinge, sino el enfrentamiento entre seres humanos. O sea, lo que ocurre en las asambleas es que, puesto que nadie tiene por sí propio la RG y esta es compartida, lo que se hace es que se lucha por ella. Y a fin de que esta lucha no sea violenta, es una lucha interpuesta, es una lucha que se hace entre palabras, entre oposiciones de palabras, y que finalmente tienen como elemento de resolución pues cualesquiera de los que en cada ciudad concreta se estipulen. En unos casos es sencillamente las mayorías, en otros casos es la rendición de cuentas ante una institución determinada, etcétera, etcétera. En esto cada una de las ciudades propuso diferentes métodos resolutorios. Pero lo que importa comprender es cómo, en ausencia del ángel, se incorpora, sin embargo, los mismos mecanismos que han presidido el concepto, el molde de la sabiduría de los tiempos anteriores. O dicho de otra manera, cómo podemos ver en los procesos históricos que tenemos delante las zonas de ruptura y las zonas de continuidad en una forma que finalmente termina siendo problemática. Es decir, ¿cómo reconstruir la G cuando la G es compartida? A la inversa, ¿cómo hacer que las discusiones, los agonismos dialécticos, los enfrentamientos, los choques ya completamente secularizados entre posiciones humanas puedan recuperar el carácter indivisible y completo de un conocimiento, de una sabiduría? Este es el gran problema que se trata de discernir, que es un problema a su vez del que depende, para terminar, ¿no?, lo que ahora estoy diciendo, del que depende lo más importante de todo, de cómo va a actuar la ciudad, cómo va a ser educada la ciudad, cuál es la tradición que va a terminar imponiéndose, los usos y costumbres que van a terminar imponiéndose, ¿no?, en el modo de adoptar una visión, una imagen de esa, de ese saber que es concebido como soberanía. Bueno, los procesos revolucionarios a los que me estoy refiriendo llevaron a dos secuencias distintas pero claramente emparentadas. Para entender un poco las razones de estos procesos revolucionarios, hay que darse cuenta que los primeros repartos en una sociedad de guerreros pues fueron repartos igualitarios. Es decir, pues sobre todo en las sociedades dorias, esto se ve muy bien, en Esparta es donde mejor se ve, ¿no? Pues bueno, producida la conquista, desaparecida la monarquía, declarado el principio de isonomía entre los guerreros, pues se le otorga, y esta institución tuvo una importancia inmensa en Grecia, se le otorga un cleros, una cleruquía, ¿no? Es decir, se le otorga un lote de tierra, ¿no? Pero claro está, las gentes tienen descendencia, y lo que es más irregular, no todos tienen la misma descendencia. Hay gentes moderadas que tienen un hijo o dos, ¿no? Hay gentes inmoderadas que tienen 10 o 12. De manera que cuando empiezas a repartir el cleros, pues el concepto de isonomía o de isomoría, de igualdad de las partes del lote, queda completamente destrozado, ¿no? Y esto no tiene más solución que o bien la emigración en busca de nuevas ampliaciones de tierra para hacer nuevos lotes, lo que se explica por la pobreza de la tierra helénica, por su incapacidad para dar frutos bastantes que alimenten a su población, y pone en marcha los procesos migratorios de la generación de colonias que dominan enteramente la actividad griega en los siglos 9 al 7, ¿no?, y de los que tenemos noticias muy puntuales, pero que no logran, aunque drenan el sistema, no logran reparar sus vicios imposibles de resolver, es decir, la continua división de lotes que de suyo son ya pequeños, ¿no?, insuficientes. De manera que esto es lo que pone en marcha las inestabilidades, el deseo de que haya tierras para todos, el deseo de que los repartos sean más justos, el deseo de que las noblezas, las aristeiai, ¿no?, los virtuosos, que formaron parte de las primeras divisiones y que por tanto que son los que representan la sociedad de los guerreros, pues tengan algún tipo de ampliación o de replicación o de compartir la soberanía con el resto de la población que ha llegado después, ¿no? Y esta inestabilidad no encuentra otro mecanismo de resolución que apelando a aquello que se puede esperar en un espacio público. Y es que haya una palabra, un logos, superior a los logoi, a las palabras de quienes tienen posibilidad de ejercerla en las asambleas. Este es el origen del derecho. El derecho tal como se presenta en Grecia, que no es lo mismo que como se presenta en Roma ya es un asunto de una delegación del Estado, ¿no? Tanto tiene. sus características propias. En Grecia es más bien la asignación de un valor prioritario a un tipo de discurso normativo por el que todos estamos de acuerdo en que vamos a regir nuestras conductas y sobre todo a resolver nuestros conflictos. Por tanto, el modo como Grecia tuvo de superar el proceso de división del Argé, que es simultáneamente un proceso determinado, ya que las clases de los guerreros no quieren ampliarlo, y al mismo tiempo de compartimentación infinita, puesto que todos quieren apropiarse también de él, fue determinar un tipo de discurso que no se somete a discusión, o un tipo de discurso cuya discusión es posterior en todo caso al hecho de que ese discurso pueda ser aplicado a las discusiones más primarias. Y este es el ejercicio de la ley, ¿no? Esta es la introducción del concepto de logos como norma, como normativa. En la historia de Grecia esto se representa de la siguiente manera. Las sociedades que estaban turbadas por la estasis eligieron a un tiranis, a un tirano. La palabra tirano empezó a ser una palabra malsonante, una palabra con mala prensa, a partir del momento en que la tiranía quiso tener su propia descendencia, quiso quedarse con el poder. En principio, la palabra tirano no es ninguna palabra negativa, es simplemente la deposición de la discusión, la deposición de la poliarquía, la deposición, por tanto, del polemos que nace de la poliarquía, una suspensión provisional a fin de que alguien otorgue leyes, es decir, a fin de que alguien dictamine estos discursos normativos con los que vamos a regirnos. De hecho, las listas de los sabios son listas de tiranos. Por ejemplo, se llamó a Solón para que diera leyes a Atenas. En otros casos, se crean comunidades, sobre todo en las colonias, y se elige a un sabio para que otorgue leyes. Parménides es un sabio en este sentido. Otorgó leyes en Turíoe, ¿no? Y un largo etcétera. Por tanto, bueno, la tiranía, como veis, es una reconstrucción del Argé, que ahora ya no está personificada en nadie, sino que está personificada en un logos. Está personificada en un discurso normativo. Y ese es el que tiene el Argé. Eso es lo que significa ley. Sencillamente que se le da a un discurso la capacidad de regir las conductas y resolver los conflictos. Por lo tanto, a partir de ahí, se entiende que sobre ese logos, que ese logos será el representante de aquello que conlleva la Argé, es decir, el representante del saber, que ese logos expresará el fenómeno de la sabiduría. Y en ese mismo instante es cuando se abre el problema del saber, el problema de la reconstrucción del saber, ¿no? ¿Quién está capacitado para dar las leyes? Quizá los dioses, tal vez los hombres, tal vez otras opciones, ¿no? Desde luego, el tirano habla no en nombre propio. El tirano es una institución provisional. Da leyes, pero da leyes en virtud de... Ese en virtud de es esencial para comprender el origen de la filosofía y en general para entender el fenómeno del saber en Grecia. En virtud de ciertas características que se reconocen como anejas específicamente al Argé, al acto mismo de la soberanía y a esa función previsora, a esa función que antecede a los peligros posibles, resolviendo a la manera de enigmas las soluciones fácticas que se den, y en este sentido ejerce la función de la sabiduría. El segundo procedimiento utilizado pues fue exactamente igual en el orden de la disolución misma que el ejercicio de la poliarquía, de la Argé compartida, proporcionaba. Claro, una discusión es algo que en sí mismo no tiene fin. Una discusión, como todos los que me estáis escuchando sabéis por experiencia, es algo que o bien la dotas de principios y procedimientos, o bien puede llegar hasta el extenuamiento de los que intervienen en ella. Y de hecho esta experiencia es una experiencia también griega, ¿no? La dialéctica se convirtió pronto en erística, ¿no? Y en el propio mundo post-parmenídeo encontramos el nacimiento de la erística, en donde es completamente imposible de determinar si eso fue un resultado de la primera sofística, de la primera oratoria, la oratoria siciliana, o por el contrario, de la propia versión filosófica, es decir, de la capacidad analítica que había impuesto Parménides. Hablaremos de estas cosas en su momento. Lo cierto es que, como cualquier pelea conyugal muestra, puestos a pelearse, o bien nombramos un tiranís para el discurso, o este no tiene final. Bueno, pues el segundo procedimiento fue otorgarle soberanía a ciertos protocolos de discusión que establecieran cuándo ésta debe terminarse, cuándo con ella queda declarado un enunciado final, cuál es su principio, cuál es su fin, etcétera, etcétera. Y de hecho, en los ejemplos que tenemos de asambleas reales, por ejemplo la asamblea ateniense, pues este protocolo estaba muy reglado tanto en sus zonas externas como internas. Cuando, por ejemplo, alguien apelaba a las pasiones, perturbando con eso la racionalidad del juicio, pues alguien hacía sonar un clarín, una trompeta. Entonces el tío que estaba quitándose, rasgándose las vestiduras y tal, tenía que callarse porque estaba fuera del protocolo. En este contexto se han creado las primeras descripciones de la lógica, el descubrimiento de la contradicción, ¿no? El descubrimiento de los procedimientos refutatorios, muchos de los cuales tienen que ver con la determinación que Parménides, que también fue un tirano en el sentido personal, ¿no?, estableció en el sentido discursivo. Así que en las condiciones de una desaparición de la unidad del arjé, de la unidad de la soberanía, esta trató de recuperarse bajo la forma de una organización ciudadana vinculada al ágora y vinculada a una soberanía compartida por la sociedad de guerreros, ¿no?, en el doble sentido de proponer de manera inmanente al proceso discursivo unos protocolos de discusión y en proponer también unas leyes, un sobrediscurso cuyo carácter normativo puede poner fin a toda discusión. La cuestión que se abría en ese momento es la de saber, lo he dicho antes y lo repito ahora, y además será el final de este primer planteamiento, ¿cómo hacer esas leyes? El problema de los protocolos de discusión es un problema fácilmente resoluble, pero el problema de quién está capacitado, cuál es el contenido, a qué apelan, quién es el que promulga esa especie de logos prestigiado, en este sentido ley, que debe determinar la conducta de los hombres, que implica por consiguiente cosas tan importantes como el modo también que los ciudadanos han de ser educados, se convierte en un problema esencial. Y este problema esencial es un problema que incide directamente sobre los modos organizativos como evolucionaron las ciudades. Dos apuntes meramente sobre este asunto, para ver que es este un problema que no es independiente de las propias formas políticas de la organización que sucedieron dentro del mundo de las polis. No todas las sociedades de guerreros evolucionaron igual. Esparta, por ejemplo, que es quien de manera más firme mantuvo los principios de isonomía e isomoría, en este sentido siempre fue una sociedad admirada por otras, ¿no? Es decir, que mantuvo más tiempo y de manera más firme los conceptos de igualdad de ley y igualdad de reparto, se dotó a sí mismo de unas instituciones en las que lo que se buscaba era más bien el equilibrio entre las voces intervinientes en los procesos de discusión que la libertad de intervención en ellos, ¿no? Así que Esparta quedó organizada en una asamblea con dos secciones bien diferenciadas, los ancianos, la gerusía, ¿no?, que proponían los juicios de experiencia, y el eforado, los eforoí, los jóvenes, que en cambio eran los que sostenían el voto del guerrero, ¿no?, los que participaban en la guerra. Y para que ninguna de las dos partes pudiera ser preferente sobre la otra, cada una de estas partes de la asamblea elegía un rey. De manera que Esparta terminó siendo un virreinato, ¿no? una monarquía dual que se contrapesaba. El mantener los principios de isomoría e isonomía y al mismo tiempo prevenir la estasis, la revolución, las tensiones revolucionarias, solo se podía hacer, y esta es la cara negativa de Esparta, mediante una represión generalizada, es decir, mediante una interrupción de cualquiera que intentase acceder a la posición de los iguales en derecho y en partes. La sociedad doria fue una sociedad de virtuosos, una sociedad de nobles, una sociedad en la que la aristeia era, digamos, la característica principal, pero al mismo tiempo una sociedad completamente subyecta, ¿no? Tal que mantenía a los esenios, por ejemplo, y a todo su hinterland en perfecta esclavitud, a veces haciendo gracias por la noche de castigo solamente para que no cupiera ninguna forma de organización al margen de estas condiciones. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo tenemos el ejemplo tebano, que también es un ejemplo de comunidades dorias, pero el que más nos interesa es el ateniense. Atenas evolucionó de un modo distinto. Evolucionó no más bien pensando en recursos de equilibrio que garanticen el sostenimiento de la isomoría y la isonomía, sino más bien en la concesión, en la ampliación, ¿no?, del número de ciudadanos que por encima de los guerreros tienen derecho a alzar la voz en la asamblea y tienen derecho a coger el femistés y hacer sus propuestas. Aquí fueron muy importantes, desde luego, algunas reformas que, bien es verdad que presionadas por unas condiciones económicas al mismo tiempo mucho más favorables, las nacidas de la situación portuaria de Atenas y de su economía mercantil, ¿no? Pero al mismo tiempo que ello también mucho más generadoras de controversias o de injusticias o de repartos inadecuados, ¿no?, o de creación de fenómenos de proletariado, en fin, etcétera, etcétera. Por todos estos motivos, pues Atenas pensó menos en la igualdad en las partes, dio por supuesto que lo importante era más bien la multiplicación de la soberanía y fue ampliando cada vez más el derecho a participar en la asamblea y por tanto a depositar el voto y tomar parte en las decisiones, hasta llegar un momento después de las reformas de Ciates y durante los sucesivos arcontados de Pericles, en que tenían derecho a participar en la asamblea todos los varones mayores de edad, no los jefes de los gene, no los guerreros, sino todos. Se ha dicho muchas veces, y es verdad, que Ephialtes, que duró muy poco en el cargo porque fue asesinado, es el verdadero creador de la democracia ateniense, ¿no?, y que Pericles vivió simplemente sus mejores años. La cuestión es que este proceso, el proceso ateniense, parecía no tener fin. Y una vez que amplías el número de los ciudadanos con derecho a voto, no hay ninguna manera de evitar que cada vez se tenga que ampliar más. Por ejemplo, pues que se amplíe a los que no son libres, o a los que no son o a los que son extranjeros, o mayor de los escándalos de todos, a las mujeres, ¿no? Esta posición fue la posición, digamos, de la sofística radical, o de lo que en la terminología de la época se llamó los demagogos, ¿no?, los demagogos. Demagogon no es más que el conductor del pueblo, ¿no?, y bueno, pues no deja de ser, y su representante máximo fue Cleón, ¿no?, que parece ser que pagaba para obtener mayorías en la asamblea. También la situación ateniense colapsó, en este caso por otras razones, también porque perdió la guerra del Peloponeso contra Esparta. Y finalmente su estructura básica, aquella en la que empieza a escribir Platón, por ejemplo, pues es la de un regreso a la democracia al modo de los padres, es decir, a una democracia censitaria, no la de los guerreros, pero tampoco la de la representación universal, sino solamente la de los padres de familia que pueden acreditar que tienen unas rentas, un patrimonio. Eso, las reformas moderadas de Trasíbulo, son las que terminan, digamos, la historia de la democracia ateniense, la cual conocerá muchas más perturbaciones, ¿no?, pero ya no sustantivamente por su política. En todas estas formas de evolución de las ciudades, lo que queda claro es que el punto decisivo siempre es el de cómo organizar, a través de procedimientos que involucran el saber la formación de esas opiniones en doxa, doxa en opiniones participadas en las que se juega nada menos que la supervivencia de las comunidades, ¿no? En las que se juega su organización y su propia supervivencia. Bueno, pues ese es el punto exacto al que quería llegar. La respuesta a cómo se procede para tomar las decisiones correctas, que es una respuesta, insisto mucho en esto, que involucra también la de cómo va a ser educada la ciudadanía que participe de ese proceso. Esa pregunta es exactamente la pregunta del saber en Grecia. Pregunta por ello mismo que no puede desvincularse de la política, de la organización social y tampoco de la educación ciudadana. Pregunta en la que, como en los tiempos más arcaicos, va la supervivencia de la propia comunidad que la ejerce, ¿no? ¿Cómo tomar la decisión correcta? ¿Cómo alcanzar la doxa que puede ser realmente endoxa, que puede ser opinión común? ¿Cómo acceder a esa toma de decisiones que en definitiva no es otra pregunta que cómo hacer leyes justas? ¿Cómo hacer leyes, cómo construir discursos que sirvan de un lado para resolver nuestros conflictos, pero también para prever nuestras necesidades, ¿no? Previsión, resolución, ¿no? Mántica, lysis. Todos estos ecos que forman la estructura más íntima, ¿no? de la historia, de la intrahistoria griega, en sus múltiples sociedades organizadas en polis, conforman el contexto propio del saber. No es un asunto, digamos, sin contexto. Esto, en una clase de historia, hay que decirlo con un especial énfasis. El saber no es un asunto del que pueda darse razón sin contexto. Al revés, es el contexto mismo el que estableció la estructura más íntima de la preocupación, de la necesidad, de la urgencia de reconstruir un saber que equivalía a la soberanía, equivalía enteramente al ejercicio de la AG. Por eso no solo los filósofos se preguntan por la AG, y de acuerdo con la demencia de determinados filólogos han tenido que darle una palabra extraña, cuando en realidad es la del mando, sino que la AG es una pregunta también en la retórica, y es una pregunta en otras tradiciones. Bueno, pues cuando nos preguntamos cuál es la idea de saber que subyace a esa construcción del logos sobredeterminado que es la ley, saber, ley, soberanía, cuando nos preguntamos por eso, resulta que nada hay más ajeno, incluso más ridículo, que creer que esa pregunta se puede contestar suponiendo que hubo un momento en el que había mitos y un momento posterior en el que había logos. Si no fuera porque no quiero ser mal educado, diría que esto es una imbecilidad de tal grado, ¿no?, que no podrá sostenerse con apoyo de ningún texto. Lo que nos encontramos, más bien, es que esa pregunta, esa cuestión, grave cuestión, fue respondida de varias maneras. Y en esa multiplicidad de varias maneras, y de los choques y polémicas que entre esas varias maneras, esos varios paradigmas, se produjeron, la filosofía como fenómeno histórico constituyó una de esas respuestas. ¿Qué clase de respuesta? Eso es lo que vamos a ver